presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es viernes, es 31 de marzo, es el último día del mes de marzo, es el último programa del mes de marzo, y es últimas muchas más cosas, último día viernes con el horario de verano. Mira. Pucha, podríamos llegar a no sé cuántos pero en fin. Consuelo, ¿cómo estás?
¡Qué rico! Se puede dormir una hora más.
No, tenía el tono casi bajo, así que no te escuché. ¿Qué dijiste?
¿Consuelo? Que se puede dormir una hora más.
Nunca esa discusión de la hora más, la hora menos, no la logro entender.
¿Te le corta por el otro lado?
No sé, no. Yo me acuesto igual a la misma hora, no sé. Está bien.
¿Cómo estás, Consuelo?
Duermes una hora más. Obviamente duermes una hora más.
¿En serio?
Pero sí, si cuando son las 12 son las 11. Ganas una hora de sueño.
Bueno. Yo creo que al final el cuerpo duerme una cantidad de horas, no sé, ya, me quiero meter en algo que no manejo y que no quiero.
Oye, para entrar en algunos temas, un amigo mío periodista, Ricardo Medina, periodista mexicano, gran periodista, tenía una frase que me gustaba mucho. Decía que si Kafka hubiera sido mexicano, yo digo si Kafka hubiera sido latinoamericano, habría sido un autor costumbrista. hay cosas muy kafkianas. Lo que está pasando, hasta donde yo lo entiendo, puede que 20 abogados me escriban diciéndome que estoy equivocado, pero lo que está pasando en el caso del juicio por el caso SQM es lo más kafkiano que hay. Pues tú sabes que tanto Marco Enríquez como Pablo Longueira están recurriendo al Tribunal Constitucional para que no se los obligue a asistir diariamente al juicio. Pero ahora la fiscal del caso también está recurriendo, la fiscal o la jueza de garantía, me enredé. Bueno, la jueza de garantía también está recurriendo al Tribunal Constitucional para que no se los obligue a asistir, porque vulneraría sus derechos constitucionales. Pero ¿cómo? A ver, los acusados quieren no ir, la jueza quiere que no vayan. No entiendo, entonces, que no vayan. No, es que momento. Es que hay varios elementos a tener en cuenta. El primero es uno que dicen que el juicio va a durar entre 18 y 48 meses, con asistencia diaria de lunes a viernes.
Pero eso es como una carrera universitaria.
Claro, por eso que se plantea el tema.
¿Les van a dar grado al final?
Pero claro, entonces eso es lo que dicen, oye, a ver, pero entonces, ¿qué significa esto? Además, para una pena, que probablemente sea una pena remitida, o sea, prácticamente está condenado a reclusión en el juzgado de garantía. En el tribunal, no, el tribunal oral, no el juzgado de garantía, en el tribunal oral. Bueno, pero también me decían que la razón por la cual la magistrada está recurriendo es por otra causa. Es porque tanto Longueira como Meo, o alternativamente, podrían tener en sus manos la fórmula para eternizar el proceso. Porque si no asisten, no hay audiencia. Y lo que sostiene la jueza es que ella no tiene facultades para obligarlos a asistir. Entonces, lo que me dicen, insisto, es de acuerdo a lo que... Es que esta cosa es, unos no quieren, la otra no quiere, unos estarían perdiendo un arma de dilación del juicio, otros la estarían consiguiendo, pero es muy loco que acusadores y acusados vayan, recurran a la misma instancia, pidiendo lo mismo en sentido inverso. Unos como beneficio, los otros, la otra, la jueza, como una forma de garantizar la existencia del proceso. Un proceso raro, extraño, largo, fuera de contexto, difícil de entender, los orígenes del caso CQM se remiten a los inicios del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Piñera gobernó dos veces ya. O sea, estamos hablando de un juicio que se inicia hace casi 11 años. O sea, en su faceta pública, hace casi 11 años. ¿Nos entendemos hoy día los contextos, los límites de lo que fue?
Yo pensé que iba a hablar de otras situaciones kafkianas de Latinoamérica.
No, no, yo esta, no.
No, no, es que es claro, esa es micro, pero en lo macro, mire, te echete una mirada así como levanta la vista, mira el mapa y mira lo de Ecuador, juicio político, un presidente que lleva un año y tanto, mira Bolivia, sí, que le acaban de pegar un manotazo al tema de pensiones porque el país está prácticamente colapsado sin reserva.
El tercer manotazo en River.
Mira Argentina, que le acaban de pegar un manotazo también en las plata de las pensiones, pública en este caso, no privada.
Tercer manotazo.
Y que tiene un problema de 100% de inflación. Mira Perú, que tiene la cantidad de presidentes y la crisis política en la cual está envuelto. Lo de Venezuela lo tendremos que dar como beneficio de inventario ya.
Claro, pero es que lo kafkiano en este caso es...
Y sube para arriba. En Colombia, un presidente que lleva un año y se le acaba de quebrar por el Partido Liberal la coalición de gobierno al presidente Petro, se está a punto de quebrar y anunció el Partido Gaviria que se salen, y que el presidente Petro dice que tiene un arreglo con la ELN y la ELN le hace un atentado y queda 8 muertos. En Latinoamérica como que da la impresión de que cuesta mucho que avance, cuesta mucho que progrese, cuesta mucho que supere ciertas etapas, y el resultado es de un nivel de pobreza, un nivel de analfabetismo y un nivel de subdesarrollo que es lamentable. Yo pensé que eso te iba a referir con lo kafkiano de este...
No, yo lo mío era un poquito
más... De este continente que tanto queremos, la América Morena.
Lo mío era un poquito más local, pero tú tienes toda la razón. O sea, Consuelo, perdón.
No tengo nada que aportar.
Es la mirada por arriba, un planeador nomás de América Latina, ¿no? Si tú te metiste en un detalle.
No, detalle, que lo que pasa es que...
Si entramos en los detalles judiciales en cada país, hay uno de estos es lío y uno de estos es escándalo.
Pero, ¿qué querés que te diga? Pero yo te insisto, lo kafkiano es que hoy día yo creo que una parte importante de la población en Chile, con derecho a voto, etcétera, etcétera, no sabe quién es Pablo Longueira. No sabe quién es Pablo Longueira. Y vamos a ese juicio. Bueno, en fin, pero ¿cómo se puede haber demorado tanto? En fin, por eso que un poquito el proceso SQM un poquito kafkiano. Yo lo quería centrar en ese
juicio. Hay muchas cosas. Yo creo que vamos a conversar quizás también de la ley Naim Rataman, si es que alcanzamos un poquitito. Porque lo que me hace pensar es que estas son instancias, a propósito de lo que comentas del juicio de SQM. Que el acusado deba estar presente es para garantizar sus derechos, ¿verdad? Para que pueda escuchar lo que se dice ¿verdad? O sea, en este caso se está convirtiendo en una obligación gravosa, puede decir uno, pero en realidad lo que se quiere es garantizar los derechos.
Exacto.
Bueno, uno podría pensar que, bueno, si no quiere estar presente, está muy bien, quizás puede estar presente su abogado y eso sea lo que se establezca, en fin, o lo que el acusado estime conveniente. Quizás no le importa lo que pase en el juicio, como sea, pero algo que después el acusado no pueda, plantear denegación de justicia o algo así. Yo creo que ya cuando tienes a las tres juezas, hay que ver qué es lo que dice, porque el Tribunal Constitucional parece que también tenía que tomar en consideración la opinión de los acusadores, ¿verdad? No solo de quien se defiende, en este caso, sino de, no sé, impuesto interno, ciudadano inteligente, Ministerio Público.
Ministerio Público, sí.
Parece que también se necesitaba... La anuencia, ya había ahí un problema, pero me imagino que si ya todo el mundo considera que estar un año y medio todas las mañanas en el tribunal, si tiene sentido o no tiene sentido. Y esto también a propósito de otra discusión, digamos, porque todas las cosas legales son una cosa, pero pueden terminar siendo otra. Entonces podríamos comentar también un ratito qué pasa con el tema de ser imputado, ¿verdad?, para los carabineros en el caso de cuando usan su arma de servicio y qué sé yo. ¿Qué pasa con eso?
Sí, lo habíamos hablado más temprano. Sí, efectivamente, por ahí va la cosa. Pero vale, vamos a eso.
Estaba esperando la cortina.
8 de la mañana con 14 minutos, perdón.
La ley Naim Ratamal, entonces, bueno, creo que hay que destacar que el Parlamento, al suspender su semana y todas las fuerzas políticas, ponerse a trabajar y dejando en parte varias rencillas de lado, se ha logrado bastante, ¿verdad? Se han votado todas las cosas que había que votarse, incluso una de las leyes, la que tiene que ver con gendarmería, pasa el proyecto ya a ley, otras que tienen que volver a la Cámara, pasaron rápidamente por el Senado, pero la que es más controvertida y que hemos conversado toda la semana acá en el programa es la Naim Retamal, y esa se decidió darle un poquitito más de, ponerle un poquitito más en barbecho, no tanto tampoco, un par de días, para votarla el martes.
Darle otro hervor en la lógica del senador Insulza.
Sí, porque decía que es malo. Cocinar al vapor.
No, bueno.
Oye, hay que decir, yo encuentro, oye, eso revela, me sorprende, porque cocinar al vapor
es todo lo contrario.
Quedan increíbles las cosas.
Y es una cocina más reposada, efectivamente.
Sí, pues, yo encuentro que está mal utilizado. Nico, tú que eres súper gourmet.
No, pero lo curioso es que Insulza con los ibaritas, ¿qué? Caigan ese error.
Sí, pero raro. Sí. Yo creo que se confundió con la presión, con la olla a presión. Es, como sale vapor es. Del pico.
Mármico, sí.
Oye, pero no es lo mismo que cocinar al vapor, que es un proceso muy delicado, las cosas quedan súper raras.
Déjame hacer una consideración de tipo general primero.
Hay que decir subid.
De tipo general para lo que ocurrió con esta pausa que le pone el gobierno al artículo 7 en particular, al artículo 7 de esta ley Naim Retamal. No solamente, o sea, hay dos vectores que han hecho que esto se pause y se mire de otra manera. Uno es la votación en la Cámara de Diputados de aprobación de dignidad, ¿no es cierto?, que viene evidente, es cosa de ver los votos, que no hubo ni un voto a favor en aprobación de dignidad, que eso está ahí, eso es una evidencia. Y para algunos entonces es la entrada del Partido Comunista, que presiona y el quiebre del gobierno, y en fin. Pero hay otra, que corre por un carril paralelo, que es la de los abogados especialistas y de los académicos, que también ponen una mirada más desapasionada, que no tiene que ver con el voto, sino con el análisis técnico, que sostienen que es perfectible, que no está del todo bien, que no es del todo necesaria como está redactado ese artículo 7, que pudiera ser redundante en algunos casos. Entonces, claro, políticamente conviene mucho más decir que el gobierno está entre la espada y la pared porque el Partido Comunista le puso la pistola al pecho. Sí, yo sé que es mucho más glamoroso, más morboso, más entretenido, mucho más, va a traer mucho más clic esa noticia. Pero si usted escucha al profesor Cristian Riego, por ejemplo, nadie dirá que el profesor Riego no es un académico prestigioso, que sabe de esto, que uno de los padres de la reforma procesal penal. Yo los invito a escucharlo ayer en la tarde, en Nada Personal. Hizo una exposición larga y explicando por qué. Entre otras cosas diciendo que no es ni buena ni mala, que le parece un tanto redundante. Porque básicamente estas presunciones de inocencia están, básicamente estas defensas personales están, que al final, en un caso u otro, en términos generales, va a terminar siendo un fiscal el que va a acusar eventualmente una persona, a un carabinero, ¿no es cierto?, si es que usa su arma,
y un juez
el que va a calificar. Lo que le parece increíble, decía, y ahí sí que hay que meterse, es algo que conversamos nosotros ayer aquí con los incentivos. ¿Cómo es posible que un carabinero, solo al momento de desenfundar y apretar el gatillo sin considerar ninguna circunstancia, quede separado de sus funciones, quede sin sueldo, tenga que autodefenderse, tenga que, en fin, tenga que su hoja de vida quede manchada, todo ese tipo de cosas? Pero él, al menos él decía, tengo la impresión de que no se ayornó con la reforma procesal penal de los 90. ¿Qué es lo que no se ayornó? El reglamento de carabineros, que tiene que pasar por ley, un reglamento de las policías, el cómo actuar. Entonces, ojo con la mirada. Yo sé que el Partido Comunista ha presionado y ha presionado fuerte y duro al gobierno. Sí, eso es cierto, pero también hay una mirada técnica que vale la pena sopesar.
Lo que pasa, lo que te dicen todos los abogados es que lo que se incluye aquí es una presunción legal. ¿Qué diferencia tiene la presunción legal con la presunción de derecho? Es que la presunción legal significa que tú puedes probar lo contrario. Es decir, para decirlo en términos claros, cambia la prueba. Yo puedo decir que yo usé mi legítimo derecho a defenderme. Ahora tengo que mostrarlo. En el caso, tiene que ser la otra parte, en este caso el Ministerio Público, si se forma la convicción de que eso no fue así. Y es un tribunal el que lo califica. Y no es, como dice Riego y otros, tan radicalmente distinto.
No es ni el gatillo fácil.
A lo que ocurre. No, no hay gatillo.
No hay gatillo fácil. Con la, si se aprobara el artículo 7, claro, no es exacto. Que los carabineros sí, pueden salir a disparar ráfagas cuando tengan ganas, digamos.
Claro,
¿no?
Que es la caricatura.
Es ridículo.
Que es la caricatura que están poniendo algunos desde la perspectiva de oponerse.
Sí.
Y también desde la lógica de aprobar, digamos. O sea, ojo, que ahí hay una mezcla de cosas. Entonces, yo creo que es importante entender, el punto. Y, y quitarle el dramatismo a la discusión. Ojalá que el Senado sea capaz de hacerlo. Y ojalá que incluya normas que yo tengo la impresión que no están incluidas, lo que te decía Riego ayer. Porque hoy día de verdad da lo mismo. Yo creo que la presunción legal es lo que menos le importa a los carabineros hoy día. Lo que le importa es que se quedan sin sueldo, lo que le importa es que no pueden ascender, lo que le importa es que los suspenden del servicio, lo que le importa es que si tienen que ir a declarar a un tribunal tienen que pagarse hasta la micro, y si están en provincia y tienen que cambiarse de región tienen que pagar el transporte.
Oye, pero creo que también hay unos aspectos medio culturales
también.
De la palabra imputado, ¿verdad? Porque también estaba la discusión.
Eso
bueno,
te iba a decir.
Una de esas no los imputamos, los dejamos de testigos.
Eso iba a contar.
Lo que comentaba, lo que yo comentaba antes, que en realidad cuando a ti te imputan tienes una serie de derechos, puedes guardar silencio, necesitas abogado, cuando eres testigo estás obligado a ir, cuando eres imputado no. Y creo que la palabra imputado, muchas cosas vienen con cargas muy viejas aquí. Entonces, la palabra imputado lo vinculamos con lo que era antes, con que era el procesamiento, cuando ya el juez había investigado y tenía una presunción de culpabilidad y ahí te procesaba. ¿Verdad? Que es muy distinto, a pesar de lo que, de la connotación que tiene la palabra, de lo que significa estar imputado hoy, que básicamente se abre una investigación, ¿verdad? O sea, hay una presunción de un delito, pero estar imputado no significa para nada que la investigación ya esté hecha. Y eso también los medios de comunicación y también la manera que tienen de actuar los fiscales, creo que tenemos responsabilidad, ¿verdad? Porque en la primera instancia de un juicio, la verdad es que nosotros consideramos, quizás también porque venimos con el resabio anterior, donde el juez investigaba y juzgaba al mismo tiempo, con que el fiscal si hizo la pega está bien hecha, y cuando inicia su acusación es la investigación y punto, no hay nada más que hacer. Y eso no es así, y tenemos que entender eso, y con todo el tiempo que llevamos ya de la reforma procesal penal, ¿verdad?
Bueno, eso decía ayer Rigo, en parte que
no,
muchas...
No, no, muy convencido.
Yo me quedé pensando, porque parte de lo que dijiste es lo que he leído yo de Rigo y de otro experto, que hay muchos resabios al sistema inquisitivo, que es el sistema anterior a la reforma procesal penal. Quedaron cosas que no se ayornaron. A eso me refería, por ejemplo, en materia de lo que ocurre con las policías, para no dejar a carabineros solamente eso.
Claro.
Pero claro, lo que pasa pues es que cuando tú tienes, por ejemplo, Carmona, el diputado Carmona, o exdiputado Carmona, no sé si...
No, ¿cuál? Gutiérrez, yo que estoy...
No, Carmona.
Lautaro Carmona.
¿Es diputado o fue diputado
en la legislación anterior? Fue diputado en la legislación anterior,
sí. Diciendo, por ejemplo, que, mira, entonces son cosas que son como pequeños adornos periféricos que van adosando y le van poniendo una pimienta especial a la discusión, necesariamente están en el mérito de ella. Van
creando realidad.
Diciendo, por ejemplo, que le parece contradictoria, esto es súper periférico, la discusión legislativa, contradictoria la señal del presidente Boric de ir a la escuela de sus oficiales de carabineros el día en que se conmemora la muerte de los tres degollados Natino, Guerrero y Parada. Uno podría argumentar totalmente en contrario. Qué maravilla que haya un jefe de Estado que es capaz de manejar las dos verdades, las dos necesidades. Una es la memoria y otro es el respaldo a la policía. ¿Por qué han de ser excluyentes? Terrible sería que fuera una y suspendiera lo otro. Yo vi al presidente Boric en el Monumento a las Sillas, en Renca, donde aparecieron muertos los cuerpos de Guerrero Natino asesinados, degollados. Y también vi al presidente de la escuela suboficiales. ¿No es un avance civilizatorio que un presidente pueda tener espacio para la memoria y espacio para gobernar en el presente? Entonces, pero si tú lo pones siempre en contradicción a algo, creo que te metes en un problema. Y es parte del problema en el cual estamos. Por eso que yo me felicito que ocurran este tipo de cosas. Te permiten analizarlo con perspectiva.
Me preocupa, ¿sabes qué? Lo que hace el presidente, usted tiene razón, pero no podemos seguir atrapados por la historia. Lo que hace Carmona me parece inaceptable.
O sea, el atrapado es el punto. La memoria, la historia no te atrapa. la historia te da una oportunidad para poder mirar y para convertirla en algo útil para el presente. Si te atrapa solamente actuando como si el calendario de mi agenda fuese 1984, 5, 6, 7, estaría en un problema. Por lo pronto...
8 de la mañana con 24 minutos, hablamos en off en Radio Una. Oye, tenemos un entrevistado que va a estar con nosotros en unos pocos minutos más, que vamos a hablar sobre sistemas políticos, pero vamos a hablar sobre coyuntura también. Es el economista Klaus Schmidt-Hebel, me atrevo a decirlo porque ya está en el estudio, no se produce la maldición. Pero creo que es bueno, antes de la conversación con Klaus y de la pausa, creo que es que bueno plantear lo que está ocurriendo en la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos ha actuado con una... sigilo, recato, prudencia, no sé cómo lo califican ustedes, pero bastante importante. El trabajo ha sido intenso, al revés de lo que la gente puede imaginarse. Y ayer se cumplió un primer deadline respecto a algunas materias en las cuales la Comisión de Expertos tenía que entregar sus propuestas. Yo entiendo... Y es bueno que la cosa no sea tan pública. Yo entiendo que los debates han sido mucho más complejos de lo que uno podría imaginarse, de lo que la calma aparente de las sesiones de la Comisión de Expertos indicarían. Entiendo que hay bastantes puntos en los cuales no se ha podido llegar a acuerdo, y lo que vimos ayer fueron bastantes mínimos, y que finalmente mucho de lo que vaya a ocurrir más adelante va a tener que ver por la vía, en la propia discusión de la Comisión de Expertos todavía, por la vía de la presentación de indicaciones. Pero por ahora, y yo, tal como tú te felicitas, yo me congratulo, yo creo que eso es muy bueno, porque si alguien pensó que la convención iba a ser sencillamente una pasada en limpio de la Constitución actual, hay una discusión bien fuerte internamente. Y por eso... que es muy relevante en qué vaya a ocurrir con la elección de los consejeros electos, porque ellos van a ser los que van a definir entre opciones que van a quedar instaladas a partir de la labor de los expertos. Pero ha sido dura y compleja la manera en la cual están actuando los expertos.
Sí, pero yo escuchaba a Juan José Osa hace un rato y decía que en 3 semanas han logrado votar un montón de cosas. Él no tenía esa mirada tan de vaso vacío, aunque hay muchos problemas, que se ha avanzado, por ejemplo, en el sistema político, en ley electoral, en mínimos para los partidos, para poder evitar la dispersión en las cámaras. Bueno, y un montón de otros detalles que después puedo mostrar.
Eso es de su comisión.
Pero claro.
Pero en la derecha, por ejemplo, hubo bastantes menos líneas de acuerdo.
Pero una de las cosas que ha funcionado muy bien es en la reserva, y en la reserva es porque los expertos puertas adentro discuten sin la presión de que tú parezcas de un lado u otro un que estás entregando la Constitución A o la Constitución B, de que estás cayendo en el juego del otro señor del frente, o que la señora de acá te está haciendo una zancadilla y es una apátrida. Son puras cosas que pasaban en la comisión anterior, pues acuérdate, era más bien con saumerio la cosa, más que con discusión experta. Era de otro talante la discusión, y eso ha permitido avanzar en muchas materias bastante más. Pero bueno, queda tiempo hasta el 5 de junio, ¿no? ¿Es el 5 de junio que tienen que presentar ese borrador?
Sí, básicamente ahora lo que presentaron es todo aquello en lo que están todos de acuerdo.
Todos de acuerdo, claro.
Eso es verdad, y eso es algo que se destaca mucho, que todo lo que pusieron es unánime. ¿Ya? Lo que no significa que no venga en la etapa de enmiendas todas aquellas materias en las que no había acuerdo y que tendrá que discutirse.
Esta es la misma lógica cuando un parlamentario pide separar los proyectos. Entonces dice, mire, tenemos todo parado, es que no hay acuerdo, separemos los proyectos. Entonces aprobemos lo que estamos de acuerdo para avanzar y dejemos para después en lo que hay discrepancia y lo discutimos, pero no frenemos todo el tren cuando hay algunos carros que pueden seguir. Y eso es en beneficio del ahorro del tiempo y claro, de la eficacia, por así decirlo. Se aprobó, ya sabemos que hay acuerdo, ya hay cosas que están ahí más o menos a firme. Digo más o menos a firme porque lo que hará este grupo de expertos es presentar un anteproyecto que consejeros y consejeras electos a partir del 7 de mayo harán.
No, pero también todavía falta la liberación de los propios.
Sí, pero lo que van dejando no es que quedó en la Constitución que vamos a votar al final, sino que es para que lo vean los consejeros y las consejeras. Pues siempre vale la pena hacer pedagogía y recordar la cantidad de etapas que tiene este trayecto.
8 de la mañana con 29 minutos.
Ya. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Los autos cada vez están más caros, el seguro también, las mantenciones son más lentas. No te calientes la cabeza y suscríbete al Renting MitaGo para disfrutar tu auto nuevo sin trámites y con los mejores beneficios. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Los amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt. Ellos mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Cuando digo feel the next level me refiero a Mazda.
No lo habías dicho.
No, y bueno, se entiende, pero igual hay que ser explícito.
Mazda.
Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es...
Gordo, ¿pagaste la luz?
Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
Señora, aquí está la cuenta. Si quieres tener una cuenta a vista que te paga un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ah, de aventura. De asombrar. De amistad. De armonía. De alegría. De amar. Ah, de alive.
¿Qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Digo, atento, atento, ya voy yo. Banco Consorcio presenta su cuenta. Presenta su cuenta más, una cuenta Vista que te permite ganar un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es más. Conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8:38 PM, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Klaus Schmidt-Hebel, economista, profesor titular de la Universidad Católica y la Universidad del Desarrollo, investigador de la Universidad del Desarrollo, y por sobre todo amigo de la casa. Klaus, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, un placer enorme estar acá. ¿Qué tal, Consuelo, Matías, Nicolás?
Y lo contraintuitivo que Klaus nos viene a hablar sobre un sistema político, si se quiere, no sobre...
Claro, pero ha sido una de sus obsesiones.
Sí, está bien, pero uno pudiera esperar que iba a hablar sobre... No sé, lo que pasa con los bonos, qué pasa con el sistema bancario, financiero, bueno. Pero es que una cosa puede llevar a la otra, o una cosa permite que ocurran otras. Por eso es que tú, como economista, me imagino, te metes a investigar y a estudiar los temas políticos, ¿no? Macro.
Así es, Matías. Hace, yo diría, 3 años, yo tenía ninguna posición clara respecto de la superioridad o inferioridad de un régimen político respecto de otro. Y cuando comenzó el trabajo la comisión previa y que propuso una muy mala constitución que rechazamos el 62% de los chilenos, bueno, me metí al tema del sistema político. Y lo estudié a fondo. Estudié los estudios, los análisis, los papers publicados sobre las virtudes, las ventajas y las desventajas de un sistema y otro sistema. Y me encontré con la sorpresa enorme que la evidencia de ciencias políticas y de ciencia económica es masivamente favorable respecto al desempeño de los sistemas o regímenes parlamentarios en el mundo. Déjeme darle un dato. De los 32, 33 países desarrollados del mundo, 30 países tienen un sistema parlamentario. 30 países, de Japón a Nueva Zelanda, de Australia a Canadá, todos los europeos, las excepciones son Corea, Estados Unidos, que tiene un sistema presidencial, y una media excepción es Francia, con un sistema semipresidencial. Sí. Y eso es. Entonces, a partir de esa evidencia, yo mismo hice un par de estudios que son más bien comparativos de asociación estadística entre desarrollo económico y sistema presidencial o parlamentario.
Antes de entrar, pero Consuelo, lo último como introductorio. Muchas veces uno ha escuchado en conversaciones a personas que dicen que pueden coincidir contigo en buena parte el análisis, pero el freno que a veces existe, creo que sea justificado o no, es que no está en nuestra cultura, que llevamos 200 años así, que no sabemos si va a funcionar, que hay experiencias de países que a mitad de trayecto cambiaron, mutaron de sistema y que les ha funcionado bien, si fuese ese el caso de Chile.
Hay 60 países, 60, en desarrollo desarrollado, que después de la Segunda Guerra Mundial se pasaron a un sistema en mayor grado parlamentario o se pasaron completamente del sistema presidencial al sistema parlamentario. Y en general, esas transiciones, en general, especialmente los países desarrollados, pero también en desarrollo, han sido exitosas. Piensa lo siguiente, en América Latina, continental y también algunos insular del Caribe, en la tradición latina, española clásica o portuguesa, somos todos presidenciales porque el año 1820, 22, 25, 1830 fuimos flojos. Copiamos la constitución norteamericana, que es presidencialista. Pero hay una parte de la América Latina que es el Caribe. Y el Caribe, ex colonia, holandesa, especialmente inglesa, holandesa y británica, tienen sistemas parlamentarios que funcionan bastante bien. Que funcionan bastante bien siendo países en desarrollo. Y esos son países que adoptaron el parlamentarismo después de ser independientes, para decir, años 50, 60. Lo mismo con algunos países africanos, lo mismo con algunos países asiáticos. Pero hay que ver toda la evidencia. Si uno ve toda la evidencia, países en desarrollo y países desarrollados, el parlamentarismo trae más estabilidad política y trae mayor progreso económico. Más aún, los contraargumentos que se dan, en Chile no estamos acostumbrados, en Chile sería difícil, en Chile admiramos la figura del presidente de la República. La contrapregunta que le hago es respecto a lo cultural. A ver, Merkel, Adenauer, la Thatcher, González en España, que duraron muchos de ellos 8 años, 11 años o 16 años el poder, ¿no fueron admirados por su pueblo? Fueron reelegidos masivamente. Otra característica del parlamentarismo, si un gobierno lo hace bien, lo reelige muchas veces. Kohl, Thatcher, Merkel, González son ejemplos clásicos. Y los que lo hacen mal, es muy indoloro deshacerse del presidente que lo hace mal, porque basta un voto de no confianza al Parlamento, se cae la coalición y hay que formar una nueva coalición política. Entonces, esto de que estamos acostumbrados, en Chile no hay tradición, es mirarse el ombligo y es un argumento contra todo cambio en general.
¿Consuelo? Nico, quería...
Dale.
Te escuché... Las casualidades de la vida, que cuando acordamos esta conversación contigo, Klaus, no sabíamos exactamente cuál iba a ser la propuesta, ¿verdad?, que la conocimos anoche, de la comisión de expertos respecto, por ejemplo, del sistema político, donde finalmente se opta por mantener el presidencialismo, ¿verdad?, propuesta de la subcomisión, donde se vota unánimemente con, eso sí, bastantes contrapesos y bastantes modificaciones. Yo no he tenido, por supuesto, el momento de leer las 80 y tantas páginas del documento todavía, pero sobre los argumentos que tú dices, no son solo la tradición constitucional chilena, que ellos la entienden y la comparten, hablan también de complejidades asociadas a un eventual cambio en el régimen de gobierno, y que un cambio de estas características no constituye necesariamente garantía de superación de los problemas que aquejan al sistema político chileno. Y dicen también que no es común en la experiencia constitucional, a nivel comparado, un cambio de esta magnitud en el régimen de gobierno, y además, bueno, desarrollan otros argumentos, por ejemplo, que se puede demorar mucho un gobierno en constituirse, en armar las coaliciones, y que en un país en desarrollo como Chile, la verdad es que ese es un lujo que uno no se puede dar.
Son todos argumentos falaces. Se equivocó la subcomisión en forma radical, completa, y cada uno de esos argumentos en parte los desmenuzo en la presentación que yo les iba a hacer ayer. Todavía espero que me conviden para la próxima semana, como han anunciado, un poco tarde, pero bueno, lo haré.
Claro, pero se suspendió ayer, había que iban a haber varias personas, sí. Guillermo Larraín, sí, tú, sí, varios convocados.
Exactamente, pero el punto de fondo es, a ver, el ejemplo clásico que citan los que acá hay periodos en los cuales se demoran los países en forma de coalición es Bélgica, el caso extremo, un gobierno parlamentario que demoró 541 días el año 1990-91 en formar gobierno. ¿Hubo una crisis en Bélgica por eso? ¿No funcionó el Estado? ¿Implotaron las empresas? ¿Se paró la producción? ¡Nada de eso! Por coincidencia, y solo por coincidencia, fue el periodo de mayor crecimiento de Bélgica en la posguerra hasta la fecha. Esos 541 días. No pasó nada. Por supuesto, todos los días aparecieron los diarios, aún no se forma coalición. La señora Merkel, tan admirada. La señora Merkel,
Klaus,
estuvo 2 meses sin gobierno antes de formar el último gobierno de gran coalición con los socialdemócratas, aproximadamente hace 6 años atrás. 2 meses, todos los días en los diarios. ¿Pasó algo con Alemania? ¿Se paró el país? ¡Nada! Eso es parte de la normalidad de la transición de un gobierno a otro. Normalmente esos interregnos no ocurren en 2 meses o en 541
¿cuál
días,
es
son
el
más
problema
rápido.
Que viene a solución? ¿Cuál es el problema?
Muchísimo, la lista es larguísima.
Porque en el fondo uno dice, ¿cuál es el problema? Entonces veamos cuál es la mejor solución para abordar ese problema en particular. Porque la subcomisión dice que, bueno, lo que queremos solucionar es que los gobiernos son de minoría. Bueno, entonces pongamos algunos de los incentivos que están planteando en primer término, o desincentivos, no sé, por ejemplo,
es que por
los
definición,
políticos no puedan elegir parlamentarios, sí, si es que no tienen un 5% a nivel nacional, que la segunda vuelta venga con la elección parlamentaria, de manera que venga como con el envión de los resultados de la primera vuelta, ese tipo de ajustes.
A ver, número uno, el parlamentarismo no es la panacea para resolver todos los problemas de inestabilidad política de Chile. Es un elemento fundamental. Arreglaría, deja ponerle una cifra inventada, un 60% de los problemas de inestabilidad política en Chile. El otro 40% pasa por lo que tú dices y que propongo en mi exposición ante la comisión también. Son reformas distintas y complementarias. Un mínimo de 5% para cada partido para tener siquiera uno o más representante del Parlamento.
Eso se aprobó,
exactamente. Muy importante. Pero eso arregla en parte nomás el tema de inestabilidad política. La reforma principal, lamentablemente, esta subcomisión no la tomó, que es el parlamentarismo. Por definición, en un gobierno parlamentario no existe un gobierno de minoría. Cuando se cae un gobierno y ya no tiene una mayoría en el Congreso, se hacen nuevas elecciones o se forma una coalición nueva hasta la próxima elección. Y eso ocurre más o menos suavemente, las transiciones. En Chile, en cambio, ¿cuántas veces hemos tenido gobiernos que tienen minoría en el Parlamento? El gobierno actual.
Que asumen con minoría.
Y que asumen con minoría o se le...
Cuesta gobernar.
Muchísimo gobernar porque además la lealtad del partido que eligió al presidente de turno, a la presidenta de turno, ¿no es cierto? Simplemente se erosiona porque ese partido no está en el gobierno, está el presidente del gobierno y por tanto no vota por su propio proyecto de ley. Después la transición de un gobierno para otro. Echar un presidente es dolorosísimo, pasa por cuasi golpe de Estado, pasa por eventos como lo de Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que es el gobierno presidencial por excelencia. Y por tanto, en cambio, en un sistema parlamentario, todas esas transiciones son mucho más indoloras y mucho, mucho mejores. Pero lo importante, lo más importante de todo, es que la efectividad para gobernar, para administrar el Estado y para pasar leyes es mucho, mucho mayor en un gobierno parlamentario, porque el gobierno tiene, por definición, mayoría en el Congreso. Otro argumento que muchas veces se da en Chile, pero los congresistas nuestros son muy malos. No quiero que Florcita Motúa sea elegido primer ministro. El contraargumento es que si tenemos un sistema distinto parlamentario, y eso lo saben los candidatos, va a haber mejores candidatos al Congreso, porque a través del Congreso se eligen a su vez a los ministros que después van a gobernar y van a formar un gobierno de apoyo mayoritario en el Parlamento.
A ver, pero yo, a ver, pudiendo compartir una parte de tu argumento, quizás otros no tanto, más que no compartirlos, tengo dudas sobre el funcionamiento probablemente tal, pero...
Muy legítima.
Pero es que todos estamos suponiendo. Entonces, y efectivamente porque estamos suponiendo conductas virtuosas, o por otro lado estamos suponiendo conductas perversas. Entonces, pero hay un punto. Se usa mucho, y tú lo usas en tu presentación, el plantear que, por ejemplo, las democracias más sólidas son parlamentarias, que la mayor parte de las dictaduras son presidenciales. La verdad que no hay ninguna posibilidad que una dictadura no sea presidencial, no sea presidencialista, no existe la opción, digamos, porque si no, no sería una dictadura, sería un régimen democrático. Pero más allá de eso, hay un problema de que muchas veces se establece correlaciones cuando no existen correlaciones. O sea, uno puede encontrar con países muy prósperos que son parlamentarios, y también puedo encontrar con países muy prósperos que son presidencialistas. Entonces, empieza a construirse una tesis. Entonces, ¿cómo manejas tú el tema de la correlación versus sencillamente la coincidencia?
Eso lo tomo yo en mucho detalle en mi presentación de la subcomisión. ¿Y por qué? Porque yo practico o trato de enfrentar en mi investigación de otros temas esta pregunta que tú haces, que es muy legítima, hace 40 años desde que publico papers. Una cosa es la correlación simple entre la variable A y la variable B. Por ejemplo, entre el PIB per cápita y el sistema parlamentario, por supuesto que la correlación es positiva porque la mayoría de los parlamentarios están en los países desarrollados. ¿Cómo se
¿Pero son desarrollados eso? Porque tienen el sistema parlamentario? Esa es la pregunta.
También son desarrollados porque tienen el sistema parlamentario, pero hay muchos otros factores para ser desarrollados. Claro. Esa es la respuesta. Entonces, pasar de la relación bivariada, como se dice en estadística, a una relación multicausal pasa por primero revisar la teoría y después establecer una, perdona que sea tan técnica mi respuesta, pero una relación multivariable, es decir, tratar de explicar progreso económico, PIB per cápita o crecimiento en función de todas las variables fundamentales que explican el crecimiento, como por ejemplo acumulación de capital, tasa de inversión, incentivos para emprender y además sistema parlamentario. Y si la variable del sistema parlamentario sobrevive y también es significativa, además de las otras variables, decimos que el sistema parlamentario efectivamente tiene una influencia positiva en el progreso económico. Así se hace ciencia. Claro. Y así lo hacen los cientistas políticos, lo hacemos con los economistas. Y esa es la forma de hacerlo. Y yo revisé esa literatura, 20 papers. Ciencia política, ciencia económica, 20 papers que tenían como el foco la pregunta que nos hacemos todos. ¿El sistema parlamentario contribuye a la estabilidad política? Y la respuesta de los cientistas políticos es que sí. El parlamento, controlando por todo lo va a afectar factores como por ejemplo el 5%, sí, contribuye. Y contribuye al progreso económico, y los 10 papers de economía que yo he revisado dicen sí, contribuye. Yo busqué desesperadamente algún paper que demostrase lo contrario, que el presidencialismo dominase al parlamentarismo para generar mayor estabilidad o mayor progreso económico. Y no encontré ni uno solo. Si algún alguien en la audiencia me lo puede enviar, se lo agradecería profundamente.
La paradoja es que en estos 40 años los dos países probablemente que más crecen son Corea y Estados Unidos, que son los que tienen presidencialismo.
No, Estados Unidos no es el país que más crece. ¿No? Corea creció muchísimo, pero hoy día le ganan en los últimos 40 países otros países que no son ni parlamentarios. Bueno, sí.
Bueno.
India es un país parlamentario y el que más crece en los últimos 10 años del mundo. En los últimos 10 años. En los últimos 30 años es la dictadura más feroz, más larga en la historia de la humanidad y más genocida, la cual uno tenga conocimiento, y esa se llama República Popular China,
claro.
El que más creció. Pero sobre una base cercana a cero. No es difícil, si haces cosas más o menos bien, en crecer fuertemente si tu base es cercana a cero.
Claro, pero también, y hay otra variable que sí se relaciona, es que los países parlamentarios exitosos tienen constituciones muy largas, muy antiguas, y tienen conjuntos de reglas muy instalados en la población.
¿Sabes que no es así? No, No, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Los que yo mencioné, los africanos que adoptaron un régimen parlamentario y los caribeños después de que hicieron independientes en 1960.
Pero no tiene la tendencia a mirar a Inglaterra, tiene la tendencia a mirar a...
Inglaterra al extremo, porque Inglaterra inventó el parlamentarismo ahí por el siglo XVII, XVIII. Y luego se exportó porque funcionó bien en Inglaterra, teniendo más un monarca muy dominante inicialmente, en ese entonces, claro, cuyo poder fue cercenado por un parlamentarismo, un parlamento que tenía cada vez más control y más peso político, formado a los gobiernos finalmente. Yo no creo así. A ver, el parlamentarismo no estaba centrado en Alemania después de su derrota en el año 1945. El parlamentarismo que adoptaron muchos países de Europa Oriental después del colapso de la Unión Soviética es reciente, es de los años 90, 91, 92. Y como dije, ese paper, cuyos autores olvidé, pero te lo puedo enviar, que habla de 60 transiciones hacia el parlamentarismo o perfeccionamiento del parlamentarismo en los últimos 40, 50 años. No hay que olvidar tampoco, Nicolás, que las constituciones no se cambian como los calzoncillos. Tienden a usarse por 30 años, por 50 años, los países más estables por 80 años, y se hacen enmiendas menores, cambios menores. Alemania, por ejemplo, que adoptó la constitución en el año 1949, posguerra democrática y parlamentaria, por supuesto.
Weimar,
se olvidó de Weimar. Weimar estaba mal diseñado. Pero, 1949, una nueva constitución, muy democrática, muy garantizado de derechos humanos, que antes no estaba garantizado, por supuesto. Esa constitución tuvo varias enmiendas menores, la última en 2020, hace 3 años atrás. Todos los países hacen algunas enmiendas constitucionales a cada rato. Cambios importantes lo hacen una vez en la vida de un ser humano, cada 50 años, cada 30 años.
Klaus, y en ese sentido, y viniendo de la experiencia anterior, ya de la constitución rechazada, esto de ser tan refundacional, ¿no te parece? La anterior era refundacional en muchísimos aspectos, pero la verdad es que cambiar el sistema de gobierno es refundacional. ¿Qué reflexión haces sobre eso?
Yo creo que no es refundacional. Yo creo que lo que argumentaba a favor del parlamentarismo, tenemos el problema de que hay algunos elementos parlamentarios o parlamentaristas que estaban en la propuesta constitucional previa. Y con lo cual el centro y la derecha en Chile lo ven con mucha suspicacia y temores refundacionalistas eso de transitar a un gobierno parlamentario. Yo creo que no es refundacional. Implica mayores cambios que mantener el presidencialismo, por definición, por supuesto. Se puede hacer una transición de unos 8 años. Implica mantener el Senado, implica mantener la Cámara de Diputados, cambiar sus roles, implica elegir un jefe de Estado que es distinto a la coalición gobernante dirigida por el primer ministro, un jefe de Estado que nos va a representar fuera de Chile y también dentro de Chile, un jefe de Estado que va a invitar a una coalición mayoritaria en el Congreso a formar gobierno, no va a tener un rol en el día a día. Todo eso es un cambio importante, pero no es que sea refundacional, Consuelo. Yo creo que simplemente es abrirse a la experiencia internacional favorable que hay al respecto e imitarlo de la mejor manera posible, considerando ciertas idiosincrasias chilenas. No es tan difícil. El problema que tenemos en Chile nosotros, en la derecha particularmente, pero en la izquierda también, es mirarnos en el ombligo. Y todas las referencias nuestras tienden a ser históricas. Es que en los años 70 el señor Salvador Allende lo hizo fantástico. Ese es mi ideal, señor Boric. O en los años de la dictadura se hicieron reformas fundamentales, incluyendo la Constitución. Alguien de la derecha puede alegar eso, ¿no es cierto? Nos miramos el ombligo, Consuelo. En vez de mirar la experiencia de 200 países del mundo y preguntarse abiertamente, no miremos una muestra de N igual 1, Chile y su historia. Miremos una muestra de N igual 200, o 100, o 120. Y veamos, con cifras en la mano, sobre estabilidad política y sobre progreso económico, ¿cuál es la experiencia mundial? Así como el año 1975 76. Se abrió la economía al mundo. ¿Y por qué se abrió? Porque la experiencia mundial mostraba que las economías abiertas al mundo iban a traer más progreso económico que la economía cerrada. En ese momento dejamos de mirarnos el ombligo y los economistas de Chicago trajeron la idea de abrirnos al mundo. Y lo hicieron muy bien y fue continuada la apertura al mundo por la Concertación en la primera década de los años 90. Muy bien hecho, porque no nos miramos el ombligo, no miramos la historia, miramos la buena experiencia mundial.
Klaus Schmidt-Hebel, quedaron un montón de temas,
pero nos pilla el tiempo. Y bueno, en todo caso, este es un proceso en desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, Klaus, que te vaya muy bien. La presentación, gracias. ¿Tú la vas a compartir alguna? Porque hay varias personas que me la piden para poder conocer con más detalle.
Por favor, envíala.
¿Sí?
Todo, casi todo, menos lo más íntimo en mi dormitorio, pero casi todo lo que yo hago y lo escribo es público.
¿Dónde
es
está, público? ¿Tienes alguna página web tuya?
¿O? Lo voy a colocar en la página web por mientras distribuirlo tú nomás tranquilamente.
Sí, ok.
Pero bien, lo voy a colocar de mi página web.
Muy perfecto. Bien. A continuación viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo 2 de los peligros de la inteligencia artificial. Luego, información privilegiada. Oye, una recomendación así muy breve. Este fin de semana en el Club de Polo hay una exposición de autos clásicos, que es muy bonita por sí, vale la pena hacerlo, pero el principal beneficiado es la bomba inglesa, la 18 Compañía de Bomberos. Muchos de los que vivimos en este sector, probablemente si tenemos un accidente, si nos pasa algo, los primeros que van a llegar son la bomba inglesa. Entonces les recomiendo que lo vayan a ver, porque vale la pena como espectáculo y porque además ayuda.
Es muy bonito.
En el Club de Polo, el sábado y domingo.
Que tengan muy buen fin de semana.
Buenos días.
Muchas gracias.